Voces libres.
Chua, Simicuna,
Ñe, Ria,
Butaisiburu, Yaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Les damos a todos y a todas la bienvenida al espacio de Voces Libres, que como cada sábado, nos proponemos aquí compartir y comprender mejor hechos históricos o de actualidad de nuestra realidad social, sea local, nacional o, como en este caso, latinoamericana. Esta semana se ha dado un hecho insólito que ha despertado mucha controversia en el país e incluso en los países vecinos de Latinoamérica. El avión presidencial de Bolivia no fue admitido en algunos países de Europa. Esto causó molestias en muchas personas, controversias, así como incomprensión de qué fue exactamente lo que sucedió. Hoy vamos a comentar este hecho y a informarnos un poquito más detrás de lo que hemos escuchado mucho en estos días. ¿Quiénes serán los protagonistas? ¿Cuáles serán las razones? Pero antes de entrar en esta materia, les proponemos empezar esta mañana con un ritmo latinoamericano. Vamos a conocer mejor a una artista que también participa en la canción de nuestro programa con Calle 13. Ella se llama Totó y la conoce mejor por La Momposina, una cantante colombiana con una voz muy especial, que aquí nos ofrece una de sus canciones en la que nos cuenta una cosa que todos en Latinoamérica hemos escuchado, la deuda. Nos dice que estas son cosas pa' pensar.
¡Gracias!
Hola, ¿cómo están? Exactamente son las 8:09 y seguimos en Voces Libres. Tenemos aquí dos visitantes de la colonia Piraí que nos van a acompañar esta mañana a hablar sobre el tema que les hemos indicado hace unos minutos. Bienvenidos, preséntense por favor, Juanita.
Muy buenos días, mi nombre es Juanita Yami Yujo Maceto, vengo de la colonia Piraí.
Muy buenos días, soy Juan Luis y igual vengo de la colonia Piraí para hacer este programa Voces Libres.
Bienvenidos a ambos. Bueno, el día de hoy vamos a comentar un poquito el tema del problema del avión presidencial que tuvo para entrar en el espacio aéreo de algunos países en Europa. Cuéntenos, a ver, vamos a empezar a reconstruir un poquito los hechos y vamos a ir analizando, a ver, ¿qué escucharon ustedes de este tema? ¿De qué se enteraron? A ver, cuéntenos. Por poquito que sea, no importa.
Bueno, nosotros vimos en la noticia, o hemos escuchado nosotros, que al presidente en los países europeos no lo dejaron asentar con su avión, algo así. No hemos enterado de eso.
Ya.
Que...
Bueno, siguiendo, nos enteramos que tuvieron como un conflicto, o sea, pensando que el presidente fue invitado a Rusia, creo, a una cumbre del petróleo, y en eso de que ya tenía que volver acá para Sudamérica, tenía que pasar por diferentes países, y en uno de los países le negaron que él baje para cargarse de combustible. Bueno, le negaron porque ellos pensaban, como ahorita hay un detective de la CIA, creo, que se ha revelado contra ellos. Ellos piensan que el presidente le iba a dar asilo acá en Bolivia, asilo político, y por eso le negaron, porque ese, ¿cómo se dice? Ese detective, él sabía demasiada información sobre todos los países, y él decidió rebelarse, no seguir con lo mismo porque sabía que se estaba haciendo daño y también a los demás países, y decidió dejar eso. Por eso pensaron que el presidente estaba de ida a traerlo, a darle asilo político acá, porque como dicen, Bolivia es un país socialista. Bueno, pero el plan del presidente no estaba, sino que él solo iba a la cumbre, pero parece que interpretaron mal las cosas y decidieron en España no darle para que él baje a cargar su combustible para el avión. Entonces, después de unas horas, recién decidieron dejar que él baje, pero haciéndole demasiadas preguntas, queriéndole revisar el avión. Pero lo bueno del presidente fue que él no se dejó, digamos, porque él sabía a qué iba y él no tenía por qué dejar que nadie revise su avión si él no tenía nada.
Muy bien informados los compañeros de la colonia Piraí. Solamente vamos a hacer unas cuantas precisiones. Yo me he hecho un copy aquí de buscando en internet porque yo tampoco tenía muy claro qué era lo que había pasado. La reunión de Evo en Rusia con otros, incluso otros presidentes de otros países, es con miras a pensar en una alianza de los países que venden gas. Ustedes saben que Bolivia vende gas natural a Argentina y a Brasil, por ejemplo, y que eso es lo que hemos nacionalizado, ¿no ve? Entonces, la reunión era para eso, para crear una asociación de países que venden gas, que se puedan aliar entre estos países para tener condiciones más favorables para vender el gas, ¿no? Entonces, justamente como nos dice Juanita, exactamente eso fue lo que pasó, con una sola precisión, que fue primeramente, exactamente como nos dicen los amigos, el presidente necesitaba pasar desde Rusia hasta Islas Canarias, ¿no? Yo les traje un mapita, pero yo ni sabía dónde estará Islas Canarias. Y yo busqué un mapita para mostrárselos a ustedes, mira. De Rusia hay que pasar países como Ucrania, Eslovenia, Hungría, Austria, Alemania, Francia, España e incluso tal vez Portugal para llegar a Islas Canarias, porque Islas Canarias está más bien más abajo de España, pegadito a África, ¿no? Entonces, este era el lugar que estaba planificado para que el avión presidencial recargara combustible.
Entonces el problema se da cuando el avión entra en espacio aéreo francés y Francia le dice, no, no pueden pasar. Entonces dicen, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? O intentemos por Italia. Le dicen, no, no pueden pasar. Entonces, efectivamente, es como nos dice Juanita, existía una sospecha, o eso han dado en declaraciones después, de que Edward Snowden, que es este ex agente de la NSA, que es una agencia, digamos, de espionaje de Estados Unidos, estuviera posiblemente en el avión, habiendo sido aceptado su asilo, que eso no fue oficial, ¿no? En ningún momento se dijo que se había aceptado, se dijo que se consideraría en caso de que se pidiera, ¿no? Pero ahí pasó eso. Entonces, cuando se da esta situación, de repente el avión no iba a alcanzar a dar una vuelta muy grande porque no le alcanzaba el combustible para llegar hasta Islas Canarias, y deciden aterrizar en Austria, donde se los permiten, ¿no? Austria es un país pequeñito que está ahí, un poquito más acá de Francia, antes de llegar a Francia, ¿no? Entonces, en este país se hablan con el embajador de España, que vive en Austria, ¿no? Entonces, el embajador de España va hasta el avión presidencial y le pide a Evo, le dice, aquí está, le dice a Evo que lo invite a pasar a su avión a tomar un café, de tal modo que se puede eliminar la sospecha de que llevan en el avión al informante Edward Snowden. Una cosa que tenemos que saber aquí es que en el derecho internacional, en los tratados internacionales, todos los países deben dar permiso a un avión presidencial que pase o que aterrice en el país. Es como buenos modales, digamos, ¿no? Está entendido que cualquier presidente que esté pasando por aquí, bueno, hay que recibirlo, porque ese presidente o esa persona representa a un país, ¿no? Y por eso el avión en el que va no debe ser registrado como si fuera cualquier otro vehículo, y la posición de nuestro presidente fue esta. No se lo podía permitir, dice. Primero, no soy ningún delincuente, y segundo, ustedes saben por normas internacionales que un avión oficial, el presidente tiene inmunidad y es inviolable. No soy ningún delincuente, tengo la obligación de defender la dignidad y soberanía de mi puesto. No es una ofensa al presidente, sino a todo un pueblo y a toda una región como Latinoamérica. Así como nos dijo Juanita, después de esperar unas horas y de insistir en ejercer el derecho de tránsito del avión presidencial, llegó nomás hasta Islas Canarias y siguió su viaje. Pero entonces nos preguntamos, ¿qué hizo esta situación tan complicada, ¿no? ¿Qué preguntas les quedan a ustedes? ¿Qué cosas quisieran saber de este hecho? ¿Qué se preguntan por ahí?
Yo tengo una pregunta.
Di.
¿Por qué sospechaban el presidente boliviano que estas sospechas así, y no pensaban como Evo tenía planificado que iba a hacer eso, por ejemplo, de los hidrocarburos, ¿no? A esta cumbre o asamblea, como se dice? Uh-huh. Pero ellos pensaban otra forma u otra manera, que algo sospechoso.
Ajá. La presencia de Edward Snowden ha dejado a muchos países europeos y a Estados Unidos especialmente un poquito así sensibles. Yo me fijaba, yo pensaba que era hace un poco más de tiempo, pero aparentemente en el mes pasado fue que Edward Snowden, que es estadounidense, habría develado que existen mecanismos que Estados Unidos está utilizando para espiar a todas las personas del mundo por internet. Entonces él se dio a la fuga. Pero para conocer mejor a este personaje, hemos encontrado, por suerte, en radioteca.net un resumen de su historia y de la situación por la que está pasando y por qué este personaje es tan polémico, ¿no? Y qué estaba haciendo en Rusia, además, si es estadounidense. Entonces, escuchemos, por favor, la historia de Edward Snowden.
Terabytes Ed Snowden and the architecture of oppression.
Edward Snowden y el programa de espionaje inconstitucional de Estados Unidos. Amy Goodman.
Ed Snowden revealed himself this week as the whistleblower.
Edward Snowden admitió públicamente esta semana ser el responsable de lo que podría ser la filtración más importante de documentos secretos del gobierno en la historia de Estados Unidos. El ex funcionario de la CIA y analista de la empresa privada de consultoría de inteligencia Booz Allen Hamilton habló en Hong Kong con Glenn Greenwald del periódico The Guardian, con la cineasta independiente Laura Poitras y con Barton Hellman del Washington Post. Snowden les proporcionó pruebas fehacientes de que el gobierno de Estados Unidos, principalmente a través de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por sus siglas en inglés, está llevando a cabo un amplio programa de vigilancia y espionaje a nivel mundial y, lo que es quizá más controvertido, de prácticamente todos los ciudadanos estadounidenses por fuera de las atribuciones constitucionales.
The chorus of establishment condemnation has been swift and unrelenting. Jeffrey Toobin, a legal pundit.
La condena mundial a Snowden ha sido implacable y no se hizo esperar. Jeffrey Toobin, especialista en asuntos jurídicos, rápidamente publicó en su blog que Snowden es un gran narcisista que debería estar preso. Los columnistas del New York Times se sumaron. Tom Friedman escribió: "No creo que Edward Snowden, el responsable de haber filtrado todo este material secreto, sea un informante heroico". Su compañero David Brooks realizó un psicoanálisis especulativo de Snowden al opinar: "A pesar de que obviamente es muy inteligente, no le fue muy bien en la secundaria ni en la universidad", escribió Brooks.
Snowden's educational path has attracted significant attention.
La trayectoria educativa de Snowden llamó especialmente la atención de los políticos. En una reciente audiencia del Comité de Asignaciones del Senado, varios senadores, entre ellos el senador progresista del Partido Demócrata, Dick Durbin, de Illinois, interrogaron en un tono extremadamente amable al director de la NSA, el general Kate Alexander, y a otros funcionarios. Los senadores se hicieron eco de la incredulidad planteada por Brooks en cuanto a que alguien que ni siquiera terminó formalmente la escuela secundaria pudiera engañar a todo el aparato de inteligencia de Estados Unidos. El general Alexander confesó:
"En el ambiente de la informática, en el ambiente cibernético, los tipos como él tienen tremenda capacidad para manejar las redes. Ese era su trabajo en gran medida. Administraba los sistemas informáticos dentro de esas redes desde 2009 o 2010. Tenía grandes capacidades en esa área, pero no servía para otras cosas. Tenemos que analizar los diferentes procesos, la vigilancia de esos procesos y determinar en qué fallaron".
Legendary whistleblower Dan Ellsberg countered the criticism, writing:
El legendario informante Daniel Ellsberg respondió a las críticas contra Snowden. "En mi opinión, no ha habido en la historia de Estados Unidos una filtración tan importante como la publicación de Edward Snowden del material de la NSA, ni siquiera mi filtración de los documentos del Pentágono hace 40 años. La filtración de Snowden nos da la posibilidad de recuperar una parte fundamental de lo que ha significado un golpe del poder ejecutivo contra la Constitución de Estados Unidos", escribió Ellsberg.
Snowden's historic leak revealed what he calls an architecture of oppression.
La histórica filtración de Snowden reveló lo que él denomina una arquitectura de la opresión, una serie de programas de vigilancia ultrasecretos que van más allá de lo que ha sido conocido públicamente hasta la fecha. El primer documento revelado fue una orden del Tribunal de Vigilancia e Inteligencia Extranjera de Estados Unidos que solicitaba a una sección de la empresa de telefonía Verizon que entregara todos los registros detallados de las llamadas telefónicas de sus clientes realizadas desde Estados Unidos hacia el extranjero y de las llamadas dentro de Estados Unidos, incluso las llamadas locales. Otro de los documentos era una presentación de diapositivas que revelaba un programa conocido como PRIMS, que supuestamente autoriza a la NSA a tener acceso no autorizado a todos los datos privados almacenados en los servicios de grandes empresas de Internet como Microsoft, AOL, Skype, Google, Apple y Facebook. Esto incluye los correos electrónicos, los chats, las fotografías y la transferencia de archivos, entre otros.
Ed Snowden released Presidential Policy Directive 20, a top secret memo from President
Snowden también hizo pública la Directiva Política Presidencial número 20, un memorando ultra secreto del presidente Barack Obama que ordena a las agencias de inteligencia de Estados Unidos a hacer una lista de blancos de ataques cibernéticos de Estados Unidos. Finalmente, publicó pruebas del programa denominado Boundless Informants, Informantes sin Fronteras, que crea un mapa que detalla los países de donde provienen los 97 mil millones de registros electrónicos interceptados y recopilados por la NSA en marzo de 2013. Entre los principales blancos del plan de espionaje se encuentran Irán, Pakistán, Egipto y Jordania. El mapa filtrado utiliza los colores rojo, amarillo y verde para clasificar a los países según el nivel de comunicaciones interceptadas. En marzo del año pasado, Estados Unidos aparecía en el mapa con color amarillo, lo que significa que la NSA interceptó alrededor de 2.900 millones de comunicaciones dentro del país. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, entabló una demanda inmediatamente después de que se revelaran los programas, alegando que la práctica táctica es similar a robar la libreta de teléfonos de todos los estadounidenses, con anotaciones que detallan con quiénes hemos hablado, cuándo, durante cuánto tiempo y desde dónde. Esta práctica le da al gobierno un amplio registro de nuestras asociaciones y movimientos públicos y le revela una gran cantidad de detalles sobre nuestra vida familiar, política, profesional, religiosa e íntima, sostuvo la ACLU. El abogado de la ACLU, Alex Abdo, afirmó.
En virtud de este programa, las agencias de inteligencia espían una gran cantidad de información sin precedentes. Están literalmente rastreando cada llamada que se realiza en el país y la Constitución simplemente no permite al gobierno hacer eso. Si el gobierno tiene motivos para pensar que un determinado ciudadano estadounidense sospechoso de cometer un delito, entonces debería perseguir a esa persona para que sea investigada o vigilada, pero no debería vigilar en forma indiscriminada las llamadas de millones de estadounidenses inocentes.
Ed Snowden, at the time of this writing, is in hiding. Presumably,
en este preciso momento, Edward Snowden está oculto. Supuestamente aún está en Hong Kong, donde le dijo al periódico South China Morning Post: "No estoy aquí para ocultarme de la justicia, estoy aquí para denunciar la delincuencia". En la entrevista con Greenwald y Poitras, Snowden habló de sus motivos para realizar las filtraciones.
Desde mi escritorio tenía el poder de escuchar las conversaciones de todo el mundo, desde ustedes o su contador hasta un juez federal o incluso el presidente si tuviera su correo electrónico personal. No nos corresponde a nosotros decidir sobre estas cosas. Es la población la que debe decidir si estos programas y políticas son correctos.
¿Qué les parece el personaje y la situación de Edward Snowden? ¿Entendieron bien todo lo que pasó o tienen alguna pregunta para aclarar? Digan.
Algo de aclarar por qué hacen eso y no sé, yo pienso que ese Edward Snowden, a ver cómo más o menos puede decir esas palabras, que por qué se meten a las vidas privadas de otras personas que no le importan más respecto a estas informaciones que nos dan sobre el Facebook. Uh-huh. El internet, todo eso.
Es básicamente una política de Estado. Es decir, que Estados Unidos ha decidido que es parte de su seguridad nacional el espiar no solamente a todos los países extranjeros, sino también incluso a sus ciudadanos. Y está aprovechándose de la tecnología, del internet y de la telefonía ahora celular, que es toda digital, para conseguir esto. Y es algo que, como han escuchado en el radio clip, no es legal ni en su propio país. O sea, no es legal en la Constitución de Estados Unidos espiar de esta manera a todos los ciudadanos estadounidenses, ¿no? Se supone que deberían tener el derecho de la privacidad y todo lo demás, de no ser interrumpidos, grabados o controlados en sus comunicaciones diarias, ¿no? Entonces yo les traje un poquito de que encontré en Wikipedia, que cualquier persona puede entrar en internet a Wikipedia, wikipedia.org, y buscar estas palabras, ¿no? Por ejemplo, PRISM, que es el sistema de supervisión que ha denunciado este Edward Snowden, dice: es el nombre que recibe un programa de vigilancia electrónica calificado de alto secreto, a cargo de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, de Estados Unidos. Esta es una agencia que trabaja básicamente recopilando información o recopilando maneras de acceder a la información, o ve que algunas cosas están codificadas. Entonces ellos trabajan en descodificar cosas o en encontrar, qué sé yo, como contraseñas para entrar a información clasificada, ¿no? Entonces se supone que esto se hace por la seguridad de Estados Unidos. Pero si se dan cuenta, es como una paranoia. O sea, no es que ellos estén persiguiendo gente que saben que es sospechosa por algún motivo, sino que están controlando correos electrónicos, videos, chat de voz, fotos, direcciones de los lugares que visitamos en internet, ¿no? En todo el mundo. Y esto es lo que ha sido denunciado por Edward Snowden. En el radioclip nos decían que él se encuentra en China, ¿no? Ese radioclip se hizo al momento de que él denuncia todas estas cosas el mes pasado, más o menos el 20 de junio, y como en China podían extraditarlo a Estados Unidos, porque lo que estaba haciendo para Estados Unidos constituía un crimen, entonces él lo que hace es llegar a Rusia, ¿no? Él no sé con qué logra escaparse, digamos, a Rusia. Y como Rusia es un país que no tiene un tratado, con un acuerdo con Estados Unidos de que ellos, si hay alguien que haya cometido un crimen en Estados Unidos o contra Estados Unidos, sea mandado allá, eso se llama extradición, ¿no? Entonces no tienen ese tratado, entonces no lo pueden extraditar. Y también el presidente, el primer ministro ruso, Vladimir Putin, ha dicho que no lo va a hacer, que no va a entregar a esta persona a Estados Unidos porque sabe que lo van a matar. O sea, de inmediato lo juzgan y le ponen una condena, puede ser la pena de muerte, ¿no? Que sería lo más fácil para librarse de esta persona que les está haciendo quedar tan mal. Entonces, estamos ya casi para el corte y queremos decirles que vamos a seguir conociendo y analizando esta controversia que se ha formado cuando el presidente Evo Morales se supone que podría brindar transporte a este Edward Snowden para que pudiera gozar de asilo político en Latinoamérica. Edward Snowden ha solicitado asilo a muchos países, ¿no? En la esperanza de que alguno de ellos que comparta sus ideales pueda acogerlo y protegerlo de que le pase algo. Sí. Pero hasta ahora no ha encontrado asilo confirmado en ningún país. Le ha solicitado, por ejemplo, a Ecuador, a otros países, pero no lo ha logrado todavía. Y vamos a seguir analizando este hecho y conociendo un poquito más del fondo de esta controversia, pero va a ser después de esta pausa cuando regresemos con Voces Libres.
Santa Cruz, una radio con tono de pueblo. Santa Cruz, una radio con tono de pueblo.
Te sientes con fiebre, puede ser malaria, puedes prevenirla con un mosquitero. Es lo más seguro para combatirla, es solo el mosquito que puede transmitirla. Te sientes con
Es un mensaje de la Fundación COMSI Bolivia, financiada por el Fondo Mundial a través del PNUD.
Buenos días, don Juan. ¿Cómo se amanece?
Muy bien, pero algo preocupado. Mire usted, ya es temporada de chaqueo y todavía tenemos el monte con hoja verde. Sigue lloviendo en julio y pa' colmo de los colmos no han llegado los sures como antes.
Su verdad, oiga. Usted tiene razón con lo de las lluvias y los sures. Hasta hace unos años, los sures empezaban en abril, después de Semana Santa. Y de ahí hasta agosto era todo seco.
Era así, pues, doña María. Ya se acabaron los fríos de la festividad de la cruz. Ahora lo que tenemos es lluvia y monte verde, solazos y viento fuerte.
Yo creo que es porque han aumentado las quemazones y los desmontes. Eso es lo que está afectando al clima.
Hay que ser consciente y sobre todo organizado para que esta cuestión del clima no empeore. Porque de seguir así, nada raro es que no llegue un sur para Navidad.
El fuego está en nuestras manos. No dejemos que los incendios forestales destruyan nuestras fuentes de vida.
Es un mensaje de la Fundación Amigos de la Naturaleza, FAN, y el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.
Los mejores líderes son aquellos que se capacitan. Por eso la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y la Fundación IDEA ofrecen la novena versión del programa Formación de Líderes para la Transformación. Para ayudar a aquellos líderes que participan de manera activa en las distintas organizaciones sociales, empresariales, originarias y campesinas, comités de vigilancia, sindicatos, juntas vecinales y otras organizaciones. Porque formar líderes es nuestro objetivo. Ven a Fundación IDEA. Santa Cruz, edificio Fundación IDEA, Avenida Beni, esquina calle Jororí, teléfono 342-3000.
Fundación IDEA.
Este es Surfito. Surfito dice, solo surf deja tu ropa con mucho más perfume. y a un precio que te va a sorprender. Bueno, bueno, Surfito, ya entendimos. Muchísimo más perfume a un precio increíble. Surf, mucha más fragancia en tu ropa a un precio increíble.
Santa Cruz, una radio con tono de pueblo.
Regresamos con Voces Libres para seguir analizando el hecho más controversial de esta semana. Las dificultades que tuvo el avión presidencial para pasar por el espacio aéreo y para aterrizar en algunos países de Europa. Nos hemos enterado que la sospecha que había de que Edward Snowden estuviera en el avión se debe a que este Edward Snowden estuvo develando secretos de Estados Unidos sobre que estarían controlando y espiando a toda la población mundial, incluso la suya, a través de internet y de las redes telefónicas. Nuestro compañero nos hacía una pregunta muy interesante. A mí me gustaría que la repitiera para que pudieran escucharla los...
Sí, yo me preguntaba de por qué hace esto el señor Snowden. Uh-huh. Y la otra cosa sería también, si Evo fue allá, era por si lo quería traer a Latinoamérica, Snowden. Uh-huh. Esa es una pregunta.
Sí, eso nos preguntaba. Lo que te contábamos era que lo que pasó en Rusia fue que durante la cumbre esta de países que venden gas, le preguntan, ¿no? Como está en el boom de las noticias, le preguntan los periodistas a Evo Morales si él le daría asilo político a Edward Snowden. Hay muchos países que yo creo que solamente Edward Snowden pensó y esos países ya le dijeron no, ¿no? Por muchos motivos. Entonces, y también porque es una papa caliente que nadie quiere agarrar. Entonces, Evo Morales responde que él lo consideraría, que lo tomarían en cuenta. Y no dice no de entrada, ¿no? O sea, es como una puerta abierta. Pero no es un sí, ni es un no. Entonces, aparentemente empieza el cuchicheo, ¿será que se lo lleva? ¿Está yendo en su avión? ¿Qué hacemos? Por eso mismo existe también esta... Hay una teoría de quienes sostienen que esto no sería que en realidad pensaban que Edward Snowden estaba en el avión, sino que lo utilizaron como una excusa para que sea una advertencia. Como decir, no se le ocurra a Bolivia ni a cualquier otro país refugiar a esta persona, ni mucho menos brindarle transporte, porque no vamos a respetar ninguna ley, ningún convenio, ninguna norma para capturar. ¿Será que fue una advertencia o será que realmente pensaban que Edward Snowden, que está siendo vigilado y supervisado probablemente, podría haber abordado un avión presidencial a escondidas? ¿Qué opinan?
En ese caso, si así como piensan, ¿no? Si estuviese Edward Snowden en el avión, ¿qué harían?
Es una buena pregunta, me gustan las preguntas de este amiguito. Según un documento que está en un periódico de Inglaterra, no me acuerdo en este momento del autor, pero él dice, la norma internacional sobre prisioneros, sobre criminales, digamos, a nivel internacional, dice que si esta persona no está denunciado de haber cometido un crimen internacional, no hay razón para la que internacionalmente, o sea, para que todos los países tengan derecho de detenerlo. Entonces, el único país que tiene derecho de detenerlo es Estados Unidos. Y si quiere detenerlo en otro país, tiene que contar con un tratado de extradición, que era lo que les decía, ¿no ve? Que tiene que ser un país, qué sé yo, nosotros no debemos tener tratado de extradición con Estados Unidos, me imagino, porque hay... Por ejemplo, Goni está en Estados Unidos. Nosotros hemos hecho juicio contra Goni por los hechos del 2003. y no se lo ha mandado para acá para que responda a su juicio, por ejemplo, ¿no? Entonces hay países con los que no se tiene tratado de extradición. Esta persona, Edward Snowden, está, digamos, siendo acusada de haber cometido un crimen dentro de las leyes de Estados Unidos. Entonces no hay razón para la que otros países o a nivel internacional se lo detenga, como si fuera un crimen internacional, ¿no? Entonces ese periodista inglés explicaba eso y decía que en el caso de que a Evo Morales se le hubiera ocurrido decir, sí, le doy asilo y súbete a mi avión porque estoy de ida, no, legalmente, o sea, en las leyes internacionales, en los tratados internacionales, no habría ninguna contradicción. Pero ahí entra la teoría que les digo, ¿no? Que se ha tratado de una advertencia. Como decir, nosotros hemos aprobado el plan de vuelo y sí, cuando despegó el avión tenía permiso para pasar. Pero cuando llega para entrar ya en el espacio aéreo francés, le dicen no, se canceló. Entonces, puede ser eso o no. Sin embargo, queremos mencionarles, y ustedes se deben haber enterado, que a raíz de este incidente, y sin necesidad de aclarar si fue advertencia o no, podría encontrarse o no en este avión, se ha dado como una alarma en Latinoamérica. Es decir, estos países son a tal punto, no sé, están de acuerdo con Estados Unidos que van a romper cualquier regla, digamos, ¿no? Y nos van a faltar al respeto. Entonces se reunieron de emergencia de inmediato en Cochabamba los países integrantes de la UNASUR. La UNASUR es la Unión de Países del Sur y está integrada por 12 países sudamericanos. Entre ellos está Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Cooperativa de Guyana, que es un país chiquitito arriba de Brasil, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Entonces, principalmente exigieron respeto para la región y exigieron explicaciones a estos países, que serían Francia, Portugal, España, que demoró el permiso de aterrizaje y que incluso de alguna manera solicitó la inspección del avión, aunque haya sido para tomar un cafecito. Entonces, se han demandado que se den explicaciones y se han tomado algunas otras medidas. Escuchemos la declaración final en la voz del canciller boliviano, que anteayer, en la noche, a las 8 de la noche, daban esta publicación después de haberse reunido durante toda la tarde.
Las jefas y jefes de Estado y de gobiernos de países de la Unión de Naciones Suramericanas, reunidos en Cochabamba, Bolivia, el 4 de julio de 2013, primero, declaramos que la inaceptable restricción a la libertad del presidente Evo Morales Ayma, convirtiéndolo virtualmente en un rehén, constituye una violación de derechos no solo al pueblo boliviano, sino a todos los países y pueblos de Latinoamérica, y sienta un peligroso precedente en materia de derecho internacional vigente. Segundo, rechazamos las actuaciones claramente violatorias de normas y principios básicos del derecho internacional, como la inviolabilidad de los jefes de Estado. Tercero, exigimos a los gobiernos de Francia, Portugal, Italia, España, expliquen las razones de la decisión de impedir el sobrevuelo de avión presidencial del Estado Plurinacional de Bolivia por su espacio aéreo. Cuarto, de igual manera, exigimos a los gobiernos de Francia, Portugal, Italia, España, presenten las disculpas públicas correspondientes en relación a los graves hechos suscitados. Quinto, respaldamos la denuncia presentada por el Estado Plurinacional de Bolivia ante la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por la grave violación de derechos humanos y puesta en peligro concreto de la vida del presidente Evo Morales. Asimismo, respaldamos el derecho del Estado Plurinacional de Bolivia de realizar todas las acciones que considere necesarias ante los tribunales e instancias competentes. Sexto, acordamos conformar una comisión de seguimiento encargando a nuestros cancilleres la tarea de realizar las acciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Finalmente, en el espíritu de los principios establecidos en el Tratado Constitutivo de UNASUR, exhortamos a la totalidad de las jefas y jefes de Estado de la Unión a acompañar la presente declaración. De igual manera, convocamos a la Organización de las Naciones Unidas y organismos regionales que aún no lo han hecho a pronunciarse sobre este hecho injustificable y arbitrario. Cochabamba, 4 de julio de 2013. Muchas gracias.
¿Qué les parecen las declaraciones de la UNASUR que salían en... ¿Les parecen suficientes las medidas apropiadas?
Pues sí, parece muy importante porque de todos los países que estamos en Latinoamérica somos unidos y a través de la unión podemos hacer la fuerza, que es muy importante para todos nosotros como personas y pueblos indígenas.
También. Juanita, ¿cuál es tu opinión? ¿Son apropiadas las medidas?
Pues yo creo que sí, porque así, como dice mi compañero, demuestran que todos, si todos se unen, se puede, digamos. Porque ellos no tenían por qué pensar que el presidente le iba a dar asilo. Quizás, digamos, él sí le iba a dar, pero no sé, digamos, por qué quieren precisamente a él. Yo creo que a Estados Unidos lo que más le dolió fue que a Bolivia lo hayan tomado en cuenta como para invitarlo a Rusia a la cumbre del gas. Yo creo que eso más, porque siempre Bolivia, como sabemos, siempre ha estado en... Nunca lo han tomado casi en cuenta en todo, porque es un pueblo que no tiene, digamos, ¿cómo se puede decir? Un desarrollo bueno. Pero ahora, como el presidente ha salido, digamos, de los indígenas, él tiene esa... Él ve, digamos, las necesidades de las personas y quizás él sí pensaba darle asilo, pero no con una mala intención. Y yo creo que las medidas están bien para lo que han hecho estos países, de negarle ese derecho al presidente, porque ese es un derecho, porque... No sé si en 1980, algo por ahí, se hizo esta ley de que todos los países tienen que dar, que un avión presidencial esté pasando por cualquier país, tiene que dejar que baje, digamos.
Sí, así es un convenio internacional, ¿no?
Lo que ellos hicieron estuvo muy mal, y desconfiar así del presidente también.
Bueno, ayer ya... Se escucharon algunas respuestas de parte de las embajadas y cancillerías de estos países, ¿no? Lamentablemente, las respuestas han sido en el sentido de que no tienen por qué darnos explicaciones. Y según ellos, actuaron de acuerdo a la información que tenían disponible, ¿no? Eso han dicho los cancilleres de España, de Francia y de Portugal. Entonces, vemos que estos países no... En mi opinión, no tienen respeto por las demandas de Latinoamérica, ¿no? O sea, ¿cómo no van a explicar por qué te detuvieron, por qué no cumplieron un tratado internacional? Y además tienen esta manera un poco orgullosa, ¿no? de tratar con nosotros que somos países latinoamericanos. Pero aún así, Latinoamérica está luchando por ejercer su soberanía. Y ya casi para finalizar, les propongo escuchar una reflexión de un pensador latinoamericano del que ustedes van a escuchar y leer más, por lo que sé del programa de formación de sociopolítica, pero ahora lo vamos a escuchar un poquito, que nos habla sobre este reto que es ejercer la independencia y la soberanía y tomar decisiones propias como países. Escuchemos a Eduardo Galeano.
El derecho a la independencia, el derecho a la soberanía, es hoy por hoy un lujo de los países poderosos, de los países ricos. Cuando los países pobres ejercen el patriotismo, ese patriotismo se convierte en populismo, o peor todavía, en terrorismo, y constituye una amenaza para el mundo. Entonces nosotros no tenemos el derecho de defendernos, solo tenemos el derecho de aceptar lo que otros deciden por nosotros, y esos otros son los que ejercen el gobierno mundial.
¿Qué opinan, chicos, de la posición de Eduardo Galeano, que nos dice los países, algunos países parece que no tenemos derecho de defendernos?
Pues yo pienso que él se refiere, digamos, a lo que estamos viviendo, todos sabemos. Antes el país era, como se dice, mandado por los militares, ahora ya no. Ahora tenemos un presidente que es socialista, que ha salido de esas personas que son de bajos recursos, porque antes los militares decían que ellos tenían que trabajar para darle a los ricos, que solo los ricos tenían derecho de todo. En cambio, con este presidente no, ahora porque él ha sufrido lo mismo, él sabe cómo es vivir así, sin tener, a veces no comen, no tienen, porque esa es la vida de los indígenas. A veces sufren y nadie sabe de lo que ellos viven, y quizás a algunos presidentes eso no les importaba, solo les importaba bienes económicos. Yo pienso que lo que se refiere es a eso, ¿no? Que ahora ya no estamos en esos tiempos de que solo los militares podían gobernar en el país, sino que ahora tenemos un presidente que es socialista.
¿Y qué piensan que deberían hacer, no sé, la comunidad internacional con el caso de Snowden, por ejemplo, que nos está diciendo que están espiando todo lo que hacemos? ¿Cuál debería ser la posición, según ustedes, la lógica? ¿Qué lógicamente se debería hacer con Snowden, con el espía arrepentido?
Yo pienso que no debería haber eso. En otras palabras, ¿para qué estar espiando a las personas que supuestamente tienen su vida privada? Y él hace ese trabajo como si le importaría de todas las cosas que nosotros hacemos, qué no hacemos, qué vemos, que por ejemplo si hacemos en la vida privada de cada persona, ¿no es? Hacemos, por ejemplo, si proponemos algo de hacer en cosas de nosotros personales nomás, tanto familiares como país o pueblos indígenas, a ellos están casi como vigilándonos a todos los pueblos o naciones.
Sí. Y bueno, el tema de la soberanía es un tema complejo, ¿no? Es cierto, como dice Juanita, que hemos intentado como país conquistar un poco más nuestra soberanía con el tema de la nacionalización de los recursos naturales, por ejemplo, ¿no? Pero todavía nos falta un poquito más para que nuestra economía no dependa tanto de si nos compran el gas, para que no dependa tanto del exterior o de las voluntades ajenas, como que de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo y de nuestra unidad entre organizaciones y producción, ¿no? Quiero proponerles una canción musical antes de que empecemos a despedirnos, un poquito de nuevamente Totó, la momposina, que nos dice: mi porro me sabe a...
Sabe a toros, me sabe a fiestas, me sabe a ron, me sabe a piñas, me sabe a mangos, me sabe a leche, espera en corral, me sabe a chinas, maraca y fandangos, y ají con huevos y en machucaje. Mi porro me sabe a boye morongo, mi porro me sabe. Oye, morongo, y en mi gran celele, mi amiguito Soto ya ve, y en mi gran celele, mi amiguito Soto ya ve.
En Voces Libres, celebrando la unidad latinoamericana que se dio ayer en apoyo al Estado Plurinacional de Bolivia, pero ya nos vamos a despedir porque se nos acaba el tiempo. Así que quiero pedirles a nuestros amigos que manden saludos, si quieren mandar a alguien, aprovechen las ondas de Radio Santa Cruz que llegan bien lejos en AM y en onda corta.
Bueno, yo voy a mandar saludos, yo vengo de la zona de Lomerío de la Chiquitanía. Voy a mandar un saludo muy especial a mi familia y a toda esa gente linda que vive, trabajadora y con fuerzas y ganas sigue adelante. Un saludo muy especial para ellos y se despide su amigo Juan Luis desde la colonia Piraí de aquí de Radio Santa Cruz.
Gracias, Juan Luis.
Bueno, yo voy a mandar saludos a todos acá del departamento de Santa Cruz. Cada día se esfuerza por ser más desarrollado. Y esa gente, como dice mi compañero, trabajadora, que lucha por el día a día, mandarle saludos y fuerzas para seguir adelante. Y allá a la colonia, a todos mis compañeros que escuchan el programa también, mandarle muchos saludos y se despide su amiga Juanita de la colonia Piraí.
Un gusto tenerlos aquí, chicos. Cuando quieran pueden venir, solamente hay que coordinar un poquito. Queremos agradecer a la audiencia de Voces Libres por habernos acompañado esta mañana. Decirles que si quieren contactar con nuestro grupo en Facebook, pueden buscarnos por Los Jóvenes Participamos para ver las fotos del taller, para pedirnos canciones, mandarnos saludos. Y también que si quieren encontrar los programas anteriores que hemos tenido desde febrero, pueden entrar a la página web de Desafío, www.desafio.org.bo, en el menú del Centro de Documentación. También agradecemos a la Colonia Piraí por coordinar con nosotros, por participar con el programa Voces Libres, y les invitamos a probar sus productos para apoyar a la Escuela Agroecológica comprando embutidos Colonia Piraí en la Avenida Alemana entre Tercer Anillo Interno y Externo o en el kilómetro 12 de la carretera La Guardia. Ha estado con ustedes Gabriela de Iraola y les agradecemos una vez más. Con Voces Libres será hasta la próxima.
Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí. Vamos caminando. Hasta la próxima.